COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que otorga a las comunidades de vecinos la potestad de autorizar la instalación de nuevas viviendas de uso turístico, entró en vigor ayer jueves. Ahora ya es obligatorio contar con el visto bueno de los residentes en una comunidad para la puesta en marcha de este tipo de alojamientos, concretamente con el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios. Desde el Gobierno Central aseguran que este cambio de normativa busca empoderar a los vecinos y ha sido elaborada en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas. Se incide en que el objetivo es dotar a los residentes de mayor capacidad de decisión en la regulación de estos alquileres que tanto proliferan y que en los últimos años han generado un intenso debate debido a su alto impacto en la convivencia y en el acceso a la vivienda. Y es que con esta nueva legislación las comunidades de propietarios podrán aceptar o vetar la apertura de nuevas viviendas de uso turístico mediante votación en sus juntas. ¿Y a ti qué te parece esta medida? ¿Votarías a favor o en contra de que en tu comunidad uno o más pisos puedan ser destinados a alquileres turísticos? Pues hemos salido a la calle y nos encontramos con opiniones ubicadas en los dos extremos, a favor pero también en contra. Una mujer, por ejemplo, nos dice que en su comunidad ya votaron desde un primer momento que no, porque aseguran que les gusta descansar y que en estas viviendas suelen entrar muchas personas, además de un mayor consumo de las zonas comunes. Otra mujer dice que los turistas vienen a armar mucho jaleo, mucho alboroto. Os escuchamos.
A ver, nosotros en la comunidad ya votamos desde el principio que no queríamos una vivienda turística, básicamente porque nos gusta descansar y la gente que suele alquilar pisos turísticos suelen meterse un montón de gente y como están de fiesta hacen ruido, hacen más gasto de las zonas comunes, con lo cual tampoco es justo que paguen lo mismo de comunidad. Y también porque es competencia desleal con otros negocios que se dedican al alquiler de habitaciones, con los hoteles.
Bueno, yo le diría que no. Le diría que no porque, a ver, los turistas vienen, arman mucho alboroto, muchas cosas. Y por eso mismo, no lo metería en mi edificio, yo diría que no.
Opiniones en contra, pero también hay gente a favor. Un joven dice que estos pisos traen turistas y que Ferrol necesita visitantes, mientras que otra ciudadana asegura que si la vivienda no se destina a fiestas, pues tampoco le importaría.
Está bien que se regule, pero los pisos turísticos traen turistas y Ferrol, si tú te das una vuelta, está lleno de gente mayor. O sea, que aunque viene un poco de juventud y se rehabilitaran los pisos para un fin comercial como ese, creo que estaría bien. Todo lo que es un poco de actividad en Ferrol, bienvenido será.
Sí, a mí no me importa si alguien quiere hacer un piso turístico, son sus ingresos. Sí, sí, no me perjudica, no ser que sea algo muy específico para fiestas, para molestar, para lo que sea, pero un piso turístico normal no me molesta.
Estas son vuestras opiniones a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Entre la 1:20 y 1:30 tendréis probabilidad de opinar más a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, pero también a través de nuestro teléfono de participación 981-33-3105. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Pues que cada vez patologizamos más las dificultades de aprendizaje de los más pequeños, aunque también existen más mecanismos para detectar estos problemas entre los niños y niñas en edad escolar. Esto es lo que hay detrás de la demanda que detecta, por ejemplo, entidades como ASPANEP, la Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas con Problemas Psicosociales, a la que hoy nos acercaremos, una entidad que se creó ya en Ferrol en el año 1980 y que hoy en día atiende a perfiles muy diferentes. Mañana se da el pistoletazo de salida para la Semana Santa ferrolana con la lectura de ese pregón a partir de las 7:30 de la tarde en el Teatro Jofre. Hoy queremos conocer un poco más al pregonero de este año, un joven sacerdote jesuita, segoviano, profesor y especialista en la Semana Santa y en el mundo cofrade. Se trata de Daniel Cuesta Gómez, de 38 años. Le preguntaremos, bueno, pues por el guión central de que hablará en ese pregón de mañana y también, bueno, pues sobre la investigación que ha realizado sobre las diferentes Semanas Santas y el mundo cofrade en nuestro país. Daniel también firmará mañana a partir de las 7 en el Libro de Oro de la Junta de Cofradías y tras su discurso el público podrá disfrutar de un concierto en la de la Escolanía de la Catedral de Santiago dirigida por la ferrolana Sofía Rodríguez. Y te preguntarás qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas. Bueno, pues una de las noticias destacadas también es que el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, ha firmado esta mañana con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, el convenio de colaboración para llevar a cabo el proyecto de acondicionamiento de la batería de Monte Ventoso, un acuerdo firmado que contempla una inversión de más de 432.000 euros, un importe que se va a destinar a la redacción del proyecto y a la realización de las obras necesarias destinadas a recuperar espacios degradados para proteger instalaciones, colocar señalizaciones y facilitar el acceso de la ciudadanía. Los plazos de ejecución de los trabajos son de 6 meses para la contratación y redacción del proyecto de obra y 12 meses para la realización de las mismas. También te cuento que agentes de la Guardia Civil del puesto de Cedeira detuvieron a un vecino de esta localidad como presunto autor de un delito contra la salud pública tras una intervención en la que se incautaron de diferentes sustancias estupefacientes. Llevaba consigo 7 dosis individuales de MDMA con un peso total de 3,51 gramos, 5 dosis de hachís y 370 euros en efectivos. Más de tribunales porque un hombre ha sido acusado de tentativa de asesinato en relación con unos hechos ocurridos en una vivienda de Esteiro, en Ferrol, el 29 de junio del pasado 2023. Este ha apuntado a un tercer varón que mantuvo una discusión con la víctima por un dinero de la droga. Lo ha dicho y lo ha declarado durante el juicio celebrado ayer jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña, en el que ha explicado que entre varios juntaban dinero para ir a comprar droga una vez al mes y ha apuntado una posible reyerta entre el agredido y una tercera persona. Por delito de asesinato en grado de tentativa con alevosía, la Fiscalía pide una condena de 12 años de cárcel, a lo que suma 1 año y 8 meses más por tenencia de armas. Y también te recuerdo que el Tribunal Supremo, es una noticia de última hora, el Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar la autorización administrativa previa a las modificaciones y la autorización administrativa de construcción del parque eólico Moeche, de potencia de 50,4 megavatios instalada y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de Moeche, San Sadurniño y As Somozas. Para tomar esta decisión, el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta el efecto acumulativo al entender que no puede deducirse con suficiente claridad que haya sido debidamente realizado el análisis de sinergias de los parques o proyectos próximos y la incidencia ambiental que deriva de la alta concentración de parques eólicos en un rango de 20 kilómetros. También dicen que la medida cautelar tiene como fin la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Bueno, vamos primero con el tráfico. Te cuento que se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero en Valdoviño, en la parroquia de Pantín, tuvo lugar esta mañana una salida de vía en el kilómetro 17 de la carretera C566, que se saldó con un hombre herido en un hombro que tuvo que ser atendido en el punto por urgencias sanitarias. Hasta el punto también se desplazó la Guardia Civil. Del tráfico, ahora sí, vamos a la información del tiempo. Os preguntaréis qué tiempo nos espera para el fin de semana. De momento tenemos cielos con nubes y claros y una temperatura de 16 grados. Los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoxe en Ferrol aumenta a inestabilidade atmosférica debido á aproximación polo Atlántico da Brasca Nuria. A situación que trae ceos nublados e chubascos máis activos pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte. Agardanse máximas hoxe alrededor dos 22 graus. Un vento que soprará de componente sur, o fai frouxo pola mañá, aumentará a moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Las lluvias, más mayoritarias se esperan para esta tarde, noche y un poco también para mañana, sábado por la mañana. Pero a partir del domingo los cielos se van despejando y las temperaturas irán en aumento. El domingo día 6 se espera una máxima de 22 grados. A continuación nos acercamos hasta Spanips.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Llévame a ese lado del río donde nunca...
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Donde el tesoro de unos ojos...
Vamos a acercarnos a continuación a SPANEPS, es la Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas con Problemas Psicosociales. Nacieron en el año ya 1980 por iniciativa, bueno, pues de esas familias que buscaban atender las necesidades específicas de sus hijos a diferentes niveles, a nivel pedagógico, psicológico y social. La Xunta, además, sigue apoyando. Hace unos días se produce ese anuncio con 150.000 euros toda la tarea que realiza esta entidad en el ámbito del aprendizaje y también de la salud mental infanto-juvenil en Ferrolterra. El pasado día 2 de abril se celebraba el Día Mundial del Autismo y nos hemos acordado de ellos, habida cuenta también de la preocupación y de la problemática que hay hoy en día por el aumento de estas patologías y el deterioro también de la salud mental en nuestros menores. Vamos a charlar a continuación con Francisco Díaz, el psicólogo clínico y también director técnico de ASPANEPS. Francisco, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué programas específicos están llevando ustedes a cabo con este sector de la población, con los menores, con la infancia, con los adolescentes? ¿Cuáles son los más destacados?
Bueno, decir que ASPANEPS se define como una entidad que trabaja con niños y niñas con problemas psicosociales, ¿no? Y esto da un margen pues muy amplio al tipo de dificultades que se pueden presentar, ¿no? Siempre es una asociación de papás y mamás que se creó, pues como dices, hace muchos años, pero que siempre ha buscado recursos y para ello ha ido buscando la manera de configurar un equipo profesional, multiprofesional y diverso que pueda tener distintos tipos de dificultades, ¿no? El reto que hemos tenido todos estos años es cómo conseguir pues atender la variabilidad de esa demanda y tener un equipo, como digo, pues de tipo multiprofesional. Y para ello hemos comenzado quizá con un programa que es el eje sobre el que se ha vertebrado toda nuestra actividad, que es un programa de salud mental infanto-juvenil, que se desarrolló desde 1990 hasta 2018, siendo la referencia para toda el área sanitaria en la atención infanto-juvenil, y que a partir de la creación de la unidad de salud mental infanto-juvenil del Hospital Naval en 2018, en abril de 2018, pues pasó a transformarse este programa, a acotarse un poco, y es un programa de enlace que colabora con esa unidad, ¿vale? Pero claro, la demanda es muy diversa y se requiere intervención de diversos profesionales, ¿no? Y también circunstancias muy individuales de cada niño o niña, ¿no? Entonces hemos ido buscando otro tipo de también de financiaciones y de ayudas, y ahora mismo hace ya unos 3-4 años que se desarrolla un programa de atención temprana para niños de 0 a 6 años dentro de la red galega de atención temprana de Galicia, bueno, pues que a partir de la única referencia que había aquí de la unidad hospitalaria de Nuevo Santos, pues hacer un servicio de apoyo a nivel más comunitario, que ahora mismo pues está pues muy a tope, incluso con listas de espera, ¿no? Uh-huh. Es un sector de población que se pretende hacer una atención más precoz de dificultades del desarrollo para trabajarlas, para dar el apoyo suficiente o identificar pues a lo mejor dificultades que puedan tener una mayor cronicidad, ¿no?
Uh-huh. Francisco, ¿cómo llegan a ustedes los usuarios? Porque ofrecen servicios gratuitos en esa sede social que tienen en Ferrol, uh-huh, en el centro ocupacional de FENE, y como decía usted, la variabilidad de la demanda es tremenda. Hay perfiles de usuarios con trastornos de desarrollo neurológico, con todo lo que se conlleva, y también específicos de la atención temprana, ¿no? Como me estaba comentando. Sí. ¿Cuál es un poco la vía mediante la cual los usuarios llegan a SPANEPS?
Pues la vía está muy regulada, porque en este momento para la atención al problema de salud mental solo podemos recibir casos que vienen derivados, casos, me refiero a niños y niñas, que vienen derivados de la propia unidad del Sergas. Allí llegan a través del pediatra de atención primaria, y aquellos niños o niñas que consideran en la unidad infanto-juvenil que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, dentro de ese ámbito de salud mental infanto-juvenil, vienen derivados por la propia unidad. Y es la única vía de acceso a ese programa de salud mental. Al programa de atención temprana, pueden ser derivados por su pediatra, pero también por la propia escuela, las guarderías, la propia familia, es más, más abierto, ¿no? Uh-huh. Este programa lo está gestionado por la Mancomunidad de Concellos del área de Ferrol, que son 9 concellos. Y viene por esa vía, es más abierto y, bueno, se puede recibir una demanda pues de la propia familia, la escuela o atención primaria, ¿no? Que es la pediatra.
De acuerdo.
Y luego hay otros, el centro ocupacional ya es para personas mayores de 18 años, ¿no? Entonces ahí es a través de política social, la Consejería de Política Social, que gestiona, según las áreas de convivencia de las personas, pues qué centro puede estar más cercano o más adecuado a sus capacidades.
Vale. Francisco, ¿qué es lo que están detectando, sobre todo en los menores de edad? ¿Cuál es un poco la situación actual cuando hablamos, como decía al principio, de ese incremento del deterioro de la salud mental en los menores, algo que se ha notado mucho también a raíz de la pandemia sanitaria? Bueno, pues un poco cuáles son los problemas que están atendiendo mayoritariamente y cómo valoran ustedes también desde Aspaneps la salud mental actual de los menores y las problemáticas que también presenta.
Claro, nuestra referencia ahora ha cambiado un poco porque, como digo, ya no recibimos directamente los casos que desde primaria se derivan a salud mental, eso lo hace la unidad, ¿no? Pero de lo que vemos aquí, una cosa que nos sorprende mucho es que cada vez es más temprana la edad en que se pide la atención, ¿no? En concreto, dentro del programa salud mental, pues lo más común era pues el mayor volumen de niños y niñas que podían llegar aquí pues era a partir de 8, 10, 12 años, ¿no? Y ahora mismo pues son 5 o 6 años el mayor volumen de peticiones de consulta, ¿no? Y nos encontramos con niños con problemas sobre todo en el desarrollo, ¿no? Mucho problema en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de la comunicación social, en la adaptación al entorno escolar, estos aprendizajes básicos, ¿no? Que un niño realiza en la escuela, como son el leer y el escribir,
¿sí?
Y sobre todo la mayor demanda que se hace muchas veces desde la escuela por su familia es identificar si hay algún riesgo de diagnósticos de tipo TDAH, en cierto caso de déficit de atención y hiperactividad, o trastorno del espectro autista, que es algo que, bueno, ahora mismo pues nosotros no somos, digamos, muy entendemos la importancia de un diagnóstico, pero nos interesa que eso no encubra pues la individualidad de cada niño, ¿no? Y preferimos hacer un perfil más individualizado de aquellos aspectos del desarrollo que están más normalizados y en cuáles otros el niño pueda necesitar una mayor atención o ayuda. Y la familia, claro.
Francisco, ¿por qué creen que está sucediendo esto? ¿Por qué cada vez a edades más tempranas? ¿Por qué cada vez más problemas del desarrollo? Quizás porque se están más atentos, se diagnostica antes, los padres están más concienciados, así como en los centros educativos, o por otras cuestiones.
Sí, habría que hacer un análisis un poco reflexivo y detallado de esto, ¿no? Probablemente no hay una causa única, evidentemente, en la medida en que ponemos atención y foco a algo, pues hay efectivamente una mayor oportunidad de intervenir más precozmente y de identificar, pero que muchas veces se identifican también dificultades que forman parte del desarrollo, de la normalidad del desarrollo, ¿no?
Uh-huh.
Y hay que cuidar el riesgo de no patologizar eso, ¿no? Desarrollarse son retos de aprendizaje en la vida, ¿no? En la evolución de cada persona, y es normal que haya dificultades que hay que acompañar y que hay que dar el soporte necesario sin hacer de eso un trastorno, ¿no?
De acuerdo.
El ritmo de hoy en día, las oportunidades de conciliación de lo laboral, de lo familiar, el disponer del tiempo, ¿no? Y luego también el tener una claridad, ¿no? sobre lo que es la crianza, lo que la crianza representa, también había que dar una vuelta a esto, ¿no? El niño es el que llega aquí como protagonista de que tiene dificultades, pero el niño vive un contexto que es la familia, que es la escuela, que es el contexto social, que también tiene que hacer su repaso de sus propias dificultades, ¿no? No todo lo podemos cargar, evidentemente, en el niño o niña, ¿no?
De acuerdo. Pues Francisco Díaz, muchísimas gracias por darnos todos estos datos desde Aspaneps. Ha sido muy amable. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
We're together as we walk on by. ¡Atención, Ferrol! Esta semana en Mueble Manía te descontamos el IVA en muebles y decoración. ¿Has oído bien? ¡Sin IVA! Solo esta semana en Mueble Manía. En Ferrol, Polígono La Gándara frente al IBB.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. No te vayas, a continuación te desgrano un poco más quién es el pregonero de la Semana Santa ferrolana de este año 2025.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Antonio Fernández González, Antonio do Calleiro, falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos, nietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y primer aniversario de la señora doña Benedicta González Sande. Falleció el día 11 de abril del 2024 a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus tíos Luis y Maruja, primo José Luis y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado, día 5, a las 6 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Mariña do Monte, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Nota remitida por Albia.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna Matata.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mañana da, de alguna manera, el pistoletazo de salida la Semana Santa ferrolana, declarada de interés turístico, además, internacional. ¿Cómo lo hará? Pues con la lectura del pregón a partir de las 7:30 de la tarde en el Teatro Jofre. ¿Os apetece conocer un poco más al pregonero? Allí vamos. Se llama Daniel Cuesta Gómez. Tiene 37 años. Es sacerdote, jesuita, profesor, segoviano y mañana se convertirá también en pregonero de nuestra Semana Santa. Hoy lo tenemos con nosotros. Daniel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone para usted esta encomienda, este encargo de ser pregonero de una Semana Santa tan destacada como es la nuestra, la de Ferrol?
Ante todo, un gran reto, porque, bueno, conozco la Semana Santa de Ferrol y sé que es una Semana Santa muy vivida, con mucha fe, una Semana Santa que junta tradiciones, una Semana Santa muy espectacular, muy cuidada, y para mí es todo un honor y todo un reto poder pregonar el inicio de esta fiesta religiosa tan arraigada en Ferrol.
Uh-huh. Es usted especialista en religiosidad popular, ha escrito varios libros sobre este tema, muy cercano también a la realidad de las cofradías. ¿Qué le llevó a investigar tanto sobre la Semana Santa y el mundo cofrade en nuestro país?
Bueno, pues a mí fue mi afición, mi gusto por la Semana Santa. Yo desde que soy pequeño pertenezco a una cofradía en Segovia, la feligresía de la parroquia de San Andrés, y desde que tenía 6 años comencé a acompañar en procesión al Santo Cristo Yacente de Gregorio Fernández por las calles de Segovia. Entonces, mi fe, mi vocación y mi vida han ido de mano de la Semana Santa. Es verdad que hace 18 años, pues recibí la llamada del Señor, o sentí la llamada del Señor a dejarlo todo y seguirle, y eso pues me ha dificultado mucho seguir pues participando en la Semana Santa de mi ciudad, por lo menos presencialmente. Y esto me ha hecho conocer otras Semanas Santas de otros lugares y también pues que enfocara mis estudios y lo que iba haciendo como jesuita desde el punto de vista de la Semana Santa. Entonces, ¿qué iba a decir? Que es mi afición fundamental la Semana Santa, de las cosas que más me gustan y que más me acercan a Dios, y entonces he procurado que mis estudios, mi reflexión y prácticamente casi todo lo que he ido haciendo en los últimos años pues fuera en la línea de la Semana Santa para profundizar sobre ella y para ayudar a vivirla mejor. Ajá, a los demás.
Ajá. ¿Cómo se puede vivir mejor esta Semana Santa? Porque ha profundizado usted en sus publicaciones en la Semana Santa de Sevilla, de Valladolid, de Segovia, etcétera. ¿Hay diferencias dependiendo del lugar donde se celebre la Semana Santa?
Pues hay diferencias en lo externo, ciertamente, pero yo me he ido encontrando tanto a la hora de investigar como a la hora de vivir, porque como jesuita pues he podido conocer varias Semanas Santas y cofradías por España, en lo interno es muy parecido porque en todos los sitios se junta pues siempre la fe, la cultura, las tradiciones familiares, la pertenencia a una ciudad, a un pueblo, el deseo de acompañar al Señor, la emoción de salir en procesión, todo lo que sobrecoge por dentro cuando uno está caminando por las calles, la espera. O sea, yo creo que es verdad que luego cada uno lo expresa de una manera muy distinta. Pues en España pues hay diferencias entre el sur y el norte, el este, el centro de la península, en el mismo Galicia, pues no es lo mismo la Semana Santa de Santiago, ahora que la voy conociendo, la Semana Santa de Viveiro, la Semana Santa de Ferrol, de Cangas, por hablar así de las más importantes. Pero es que yo creo que son muy distintas, dependiendo del carácter, lo que haya vivido cada una, te habla de la historia de la ciudad. Pues ahora al conocer la Semana Santa de Ferrol me doy cuenta de la importancia que ha tenido la historia y lo que ha vivido la propia ciudad en la configuración de la Semana Santa, pero lo interno es que es igual en todos los lados, y yo creo que por eso, aunque a veces nos centramos en lo externo, mi Semana Santa es así y es asado, cuando hablamos los cofrades de otras partes de España que nos encontramos y hablamos en lo profundo, yo creo que todos sabemos lo que estamos viviendo y lo que significa una fiesta tan entrañable como esta.
Daniel, para finalizar, ¿en torno a qué girará su pregón?
Bueno, es un pregón, como siempre, catequético. O sea, yo procuro hacer todas las cosas que hago que sean catequéticas, pero un pregón cofrade. O sea, es un pregón en el que voy a hablar de la pasión y muerte de Jesucristo como hilo conductor fundamental, muy ligado a la vida y a la historia de Ferrol, pero un pregón en el que voy a hablar con categorías cofrades, ¿no? A veces cuando hay un sacerdote que hace el pregón, alguien piensa y dice, bueno, nos va a soltar un sermón. Bueno, pues sí, va a ser un sermón porque voy a hablar de la pasión de Cristo y voy a hablar del amor a Jesucristo, que es lo fundamental, pero un sermón cofrade, con tintes de Semana Santa y con tintes de lo que uno vive por dentro y por fuera cuando llega esta fiesta.
Daniel, seguro que será una jornada muy intensa para usted y también para toda la ciudad de Ferrol. La entrada es gratuita, recordamos, las localidades pueden retirarse en ventanilla, online, en ataquilla.com. Daniel Cuesta Gómez, ya le hemos conocido un poquito más. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara Hombre tenemos muchas novedades que enseñaros. La ropa sport y casual de nuestras mejores marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos o Pioneer te están esperando. Y si tienes algún evento, la marca Capelli ha venido con un montón de novedades que te van a encantar. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. No esperes más y ven a Dino Jara. Estamos en calle Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Y por fin podemos decir eso de por fin es viernes. Hoy a las 9 de la tarde-noche habrá una recepción oficial a las chicas del Baxi Ferrol, subcampeonas de esa Eurocup en la Plaza de Armas. A las 7 de la tarde también se entregarán los premios Ártabros en la Fundación de Ferrol a cargo del diario digital Galicia Ártabra. Y también se presentará hoy el primer libro de la ferrolana Margi Malca, Todas las playas de mi vida. Será a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Cánido. Te recordamos también que el Centro Comercial Odeón se celebra la quinta feria del vehículo de ocasión en el parking. Allí vamos a encontrar chollazos de coches, más de 300 coches y sobre todo un asesoramiento personalizado en coches seminuevos de ocasión y de kilómetro cero. y la compañía madrileña 91 Circo estará hoy en el Jofre para presentar su espectáculo de circo contemporáneo Todo lo Posible. Volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá y te esperamos a ti para participar en el mismo. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.